Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola a todos los amigos de Radio Sefarad y como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, nos atiendes desde Costa Rica. Hemos hablado en esta sección de temas que tienen que ver con la manipulación mediática del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí o como se quiera definir. Y en las últimas 4 entregas anteriores ya hemos empezado con un tema que merece más que un capítulo aparte, un libro aparte, que es el que estás escribiendo y que has titulado El antisemitismo oculto, el mito del antisionismo político, ¿no?
Sí, correcto. Ese es el nombre del libro y como bien lo has dicho, merece bastantes capítulos para poder desarrollarlo plenamente.
Bueno, y estamos justamente en una entrega que alude a este título porque vamos a hablar de sionismo y de antisionismo. ¿Cuáles son, si es legítimo un planteamiento de crítica al sionismo, por ejemplo, como se ha venido haciendo? Yo recuerdo una declaración de la UNESCO, creo que del año 78, que equiparaba al sionismo con el racismo. O incluso aquí en España, que hay personas incluso allegadas al mundo judío que dicen no digas sionismo porque es como un insulto. Es decir, alguien que es sionista es como se ha convertido en algo muy peyorativo, cosa que a mí me extraña mucho, pero bueno, es lo que hay y de eso nos vas a hablar.
Sí, correcto. Bueno, es obvio de que el término sionista o basado en el sionismo se ha prostituido en el lenguaje. Es decir, como hemos desarrollado en otras columnas el tema de la manipulación en cuanto al lenguaje, el tema del sionismo no se escapa. En la actualidad, pues no es extraño que uno de los epítetos o de los argumentos más utilizados para atacar las acciones que realiza el Estado de Israel principalmente, es decir que este es un régimen sionista, o sea, como si el sionismo fuera un sinónimo de maldad por sí misma, una movida que, bueno, parece sacada de la Guerra Fría y de hecho que el hecho de la prostitución del término del sionismo proviene de esa época. Si nos remontamos un poco en el pasado y hablamos de los orígenes del sionismo, podemos hablar de que el sionismo se origina en una época en la que los pueblos buscan su propia autodeterminación. El sionismo nace de un proceso de autodeterminación, así como también los árabes tuvieron su proceso de autodeterminación, que no se convirtió como ellos querían en una gran nación árabe, sino, como también ya lo hemos planteado, en una serie de estados, algunos que son fallidos. En el caso del sionismo, su éxito más grande dentro de los movimientos de autodeterminación judía, que tampoco fue el único en su clase, digamos, han habido otros movimientos de autodeterminación basados en la religión o basados también en nacionalismos o en la identidad de retornar a la tierra, que quizás no tuvieron el éxito que el sionismo sí logró. El sionismo, digamos, logra su mayor éxito cuando en el año 48 se proclama el establecimiento del Estado de Israel. Acá lo interesante es quiénes apoyaban la idea sionista para la conformación de un Estado en el Medio Oriente. Es interesante plantear de que para la época que se estaban haciendo todos los proyectos de generación de un Estado judío, de un hogar nacional judío en la Tierra Santa, por llamarlo de algún modo, habían muchas posiciones favorables y dentro de estas estaban tanto las posiciones de los Estados Unidos y también la posición de la Unión Soviética, a tal punto que la Unión Soviética junto con los Estados Unidos son de los promotores para que se dé el plan de partición que se dio en 1947. Curiosamente, la idea de la Unión Soviética era, por un lado, deshacerse un poco de algunos grupos de judíos que vivían a lo interno de la Unión Soviética, que tenían muchas limitaciones al interno del régimen y que buscaban también su propia autodeterminación. Entonces, al existir un lugar para el cual poderlos enviar, pues esto les funcionaba muy bien para las alianzas que ellos querían crear. Y por otro lado, la intención de la Unión Soviética era poder minimizar el impacto que tenían las colonias británicas y las colonias francesas dentro del territorio del Medio Oriente. Entonces, de este modo, es que los soviéticos se involucran al punto de apoyar el movimiento sionista como tal. Lo mismo que los Estados Unidos. Obviamente, las circunstancias que se dieron posteriormente empujaron las alianzas hacia otro sector. Pero inicialmente había muy buen ojo por parte de los soviéticos al movimiento sionista, a tal punto también que cabe mencionar que para 1948, en la primera guerra árabe-israelí, el armamento que poseían los israelíes era de origen soviético, ¿verdad? Que provenía principalmente de Checoslovaquia. Cuando se da el giro político más hacia el bloque pro-occidental, esto principalmente después de la guerra de Suez, uno de los mayores aliados de Israel en la región es Francia. Y a partir de ese momento, Israel empieza a tener unas posiciones más pro-occidentales. Y los soviéticos, que en algún momento sintieron no mucha confianza con el bloque árabe, empieza a empujar nuevamente las alianzas con los árabes, con quien tenía una relación hasta ese momento un tanto frías, y que después, digamos, del movimiento que hacen los sionistas y que se convierten en una especie de bastión político de Occidente dentro del creciente fértil, empuja completamente a los soviéticos a apoyar todas las causas y los movimientos árabes, Jorge.
Uh-huh. Bueno, es evidente que hubo un cambio, un giro en la política, también en la política soviética y también en la postura de Israel hacia el mundo soviético, porque tengo entendido de que Israel no estaba dispuesto a entrar a ser un peón más en los países del bloque soviético, ¿no?
Sí, correcto. Uno de los problemas de igual manera que tuvo Israel fue ese, ¿verdad? Que no se quiso como meter dentro de todo el sistema soviético y movimientos comunistas. Además que la misma circunstancia de la región a Israel también le obligó a poder cambiar los puntos de apoyo que tenía militares, porque los soviéticos también querían quedar bien con ambos grupos, pero ambos grupos no se llevaban. Judíos y árabes en ese entonces pues se enfrentaban por cualquier cosa, guerras que se llevaron durante muchos años y que en algún momento eso iba a tener que dar alguna especie de giro, y de hecho que lo dio, ¿verdad? Porque en el momento que Israel ya se empieza a ubicar más hacia el bloque occidental, es donde empieza ya la movida para empezar toda una campaña de desprestigio al movimiento sionista. El movimiento sionista, en todo caso, digamos que en el Medio Oriente, no tuvo todas las situaciones positivas de su lado. En muchas ocasiones se habló, digamos, del plan sionista para la compra de territorios y demás, cuando el territorio estaba bajo administración otomana, y también posteriormente cuando estuvo bajo administración británica. Es decir, el movimiento no siempre ha tenido todas de su lado, ¿verdad? Y dentro del mismo mundo judío, pues no tiene todas de su lado el movimiento sionista. Y sin embargo, es de los movimientos de autodeterminación nacional más exitosos del siglo pasado, al punto, digamos, que lograron uno de sus mayores objetivos, que era crear al Estado de Israel. Entonces, cuando comienza toda la campaña de desprestigio en contra del sionismo, entonces intentan equiparar el sionismo con otros movimientos que fueron enemigos, en este caso, digamos, del bloque soviético. Y de esa manera es que se empieza a demonizar el sionismo y se le empieza a tachar como que si fuera similar o igual al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que esto sería un tanto inmoral si de nuevo nos remontamos en la historia y vemos quiénes eran los aliados en su momento del nazismo en dentro de la historia. Pero en esto lo que aplica mucho es el tema de la propaganda y el lenguaje. Entonces, de esta manera, lo que se fue haciendo es minimizar términos como judaísmo y como Israel, o sea, como el término Israel, y lo modifican por régimen sionista, como que si se tratara de una mala palabra, como bien lo decías al principio, que para algunos es muy complicado decir abiertamente que son sionistas, porque la palabra ha sido completamente prostituida, pero ser sionista es ser de una ideología política que no tiene ningún carácter ni racista, ni discriminatorio, ni nada. Es como que si yo sintiera vergüenza de decir que soy, por ejemplo, socialdemócrata, que digamos es una de las líneas de pensamiento que yo más sigo, pero tiene, digamos, nada que ver con eso, ¿verdad?
Claro, o que te avergonzaras de decir que tú eres costarricense, ¿no? Es decir, que el sionismo ni siquiera es una opción política más a la izquierda o a la derecha, sino la reivindicación de que el pueblo judío tiene derecho a vivir en un país.
Y de todas maneras, como bien ya hemos dicho, el sionismo no es tampoco una ideología que sea plana o monolítica, ¿verdad? El sionismo tiene muchas vertientes, tiene muchas posiciones. De hecho, los primeros, digamos, asentamientos de judíos que ya empezaron a fortalecer la comunidad que estaba presente en los territorios otomanos y posteriormente en los territorios británicos, eran de corte más socialista, ¿verdad? Como comunistas, judíos comunistas, que se fueron, asentaron y crearon el sistema de kibbutzim. Obviamente, el sionismo como un movimiento de autodeterminación no establece una sola línea de pensamiento. Entonces tenemos sionistas de izquierda, sionistas de derecha, sionistas de centro, sionistas religiosos, sionistas ateos, sionistas laicos. O sea, el sionismo no se queda en una sola etapa. Entonces, señalar a todo el régimen sionista como algo malo es también tachar, digamos, a los propios sionistas que son críticos de los otros movimientos sionistas. Por ejemplo, la izquierda que sea sionista y que critica a la derecha sionista, o sea, no podríamos meterlos jamás dentro del mismo espectro, porque políticamente no son iguales, o sea, son elementos que lo único que comparten es la idea de autodeterminación o la identidad de que los judíos tienen derecho a su propio Estado. Y cuando pensamos en la forma en la cual los judíos lograron esa autodeterminación, tenemos también que remontarnos a la historia y darnos cuenta que todos los territorios que los judíos lograron obtener antes de 1948, o sea, antes de cualquier conflicto armado, fueron comprados legalmente. Y los establecimientos de los asentamientos que se fueron creando, los asentamientos humanos, también fueron establecidos legalmente, a tal punto de que, igual, si nos acordamos, la Comisión Peel empieza a entrevistar a algunos de los líderes de los diferentes grupos, y cuando entrevistan al liderazgo árabe de Palestina en ese momento, ellos mismos reconocen de que los territorios fueron comprados legalmente, o sea que no hubo ahí ningún arrebato. Más bien ahí fue donde se creó aquella famosa ley de prohibición de venta de tierras, ¿verdad? Que todavía en la actualidad se establece en algunos territorios de la margen occidental. Pero en términos generales, la creación del Estado de Israel fue una creación legal y estuvo basada completamente en un proceso de autodeterminación y también en un territorio el cual no era un Estado soberano, que es también un elemento al que hay que siempre hacerle énfasis. En el lugar que Israel establece su autodeterminación, donde los judíos establecen su autodeterminación, era un territorio que no pertenecía a nadie. Ahora bien, no todos los judíos tienen pensamiento sionista desde la perspectiva, digamos, política actual. Por ejemplo, movimientos como Nature y Carta, como Satmer y similares, no creen en el establecimiento de un Estado creado por hombres. Pero eso no quiere decir que ellos no crean en la existencia eventualmente de la idea del Eretz Israel, ¿verdad? Esta idea de un gran Israel que va a ser establecido por el Mesías. No es que ellos no lo creen, es que sencillamente piensan que la fórmula es diferente. Entonces, aquellos que creen que porque Satmer dice cosas en contra del Estado de Israel actual, quiere decir que ese tipo de judaísmo no cree en la existencia de una tierra para los judíos, simplemente está cayendo en un desconocimiento propiamente del marco de la religión, ¿verdad? Porque obviamente el judaísmo, al ser una religión que cree en una redención nacional, está eso involucrado ya sea de la forma política como lo conocemos actualmente con el Estado de Israel, o que se haya de realizar por medio de una figura como el Mesías o de una era mesiánica, Jorge.
Uh-huh. Sí, exactamente. Esos grupos que mencionaste, Nature y Carta y Satmer, son grupos de ultra religiosos. Son minorías muy llamativas y muy retratadas en la prensa, como si fueran representativos de un sector mucho más grande de la población. En Jerusalén se los puede ver en el famoso barrio de Mea Shearim, que se ha convertido en un sitio de atracción turística porque son gentes que viven al margen del resto del país, pero viven en Jerusalén, viven en Israel. Ellos no reconocen al Estado de Israel, pero sí que viven gracias a la protección que les brinda el Estado de Israel, justamente.
Sí, y de todas maneras, como bien lo hemos dicho en otras oportunidades, que un judío diga que algo es de cierto modo, no lo hace tampoco completamente cierto. Y ahí es donde de nuevo caemos en el tema este de la doble moral. Si un judío es sionista, entonces su posición no vale porque es sionista. Entonces probablemente demonicemos esa posición simplemente por el hecho de que su ideología política cree en la autodeterminación judía. Si por el otro lado es un judío antisionista, como bien lo dices, lo van a hacer público y van a querer que todo el mundo lo conozca. Miren, no todos los judíos son sionistas. Eso no dice absolutamente nada. Por otra parte, con el tema, digamos, de que sean judíos o no, esto sencillamente lo que quiere decir es que dentro del propio marco del judaísmo existe muy marcadas diferencias políticamente hablando. No nos quedamos igual con el tema monolítico, ¿verdad?, de que el judaísmo sea plano, sino que tiene muchas, pero muchas extremas vertientes de un lado y del otro. Igual pasa, digamos, con el tema de los medios de prensa. En Israel, la gente que lee Haaretz es una minoría realmente, no es uno de los diarios más famosos de Israel, y sin embargo, a nivel mundial, como para darle un contrapeso a lo que ocurre al interno, toman el Haaretz como si se tratara de uno de los mayores logros políticos, periodísticos que tiene Israel a lo interno. O sea, es una situación bastante interesante. Y en la actualidad, con el tema ya propiamente del sionismo, entonces ahora cuando escuchamos las acusaciones, lo que vamos a oír siempre de boca de quienes consideran que Israel no debería de existir y que lo empiezan a mezclar con otros tipos de temas, es que ellos no son antisemitas, sino que son antisionistas o antipolíticas israelíes. Entonces el problema con eso es que lo utilizan como que si fuera un cheque en blanco para poder decir cuánta cosa se les ocurra. Entonces tenemos revisionismo sobre la Shoah, el cual ellos utilizan y dicen de que fue que los sionistas se aprovecharon del tema de la Shoah para poder crear un bastión capitalista dentro del marco del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y si escuchamos los argumentos, es interesante que todavía aparecen argumentos salidos de la época soviética, de la época en la cual existía la cortina de hierro, en la cual todavía se argumenta desde una posición de una lucha entre capitalistas o imperialistas contra los socialistas y los revolucionarios. Entonces, a tal punto de que dentro del Islam, que es tan contradictorio con este tipo de doctrinas socialistas y demás, tienen adoptadas figuras del socialismo como para poder hacer ese tipo de alianzas, ¿verdad? Es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, de que los países y los bloques políticos no tienen amigos, sino que lo que tienen son aliados y agendas. Entonces, en esto, las agendas de posición anti, digamos, capitalista o antioccidental, se suman a las posiciones de agrupaciones islámicas, aunque uno sepa que ideológicamente son tan contrarias que si desapareciera el bloque occidental, los próximos enemigos serían los socialistas en contra de los movimientos islámicos, Jorge.
Pues sí, realmente es una situación un poco compleja. Yo no sé si con esto abarcamos todo el tema del sionismo y la próxima vez vamos a abarcar un tema más diferente, o vas a seguir hablando de esto.
No, yo creo que con esto ya podemos dar por cerrado el tema del libro. Yo lo único que espero es, ya una vez que lo tenga listo, como siempre, poder compartirlo con todos los amigos de Radio Sefarad y obviamente que se haga de difusión pública, ¿verdad?
Muy bien, pues con esto cerramos este gran capítulo dedicado al antisemitismo, pero no cerramos el capítulo de Fuera de Foco. Seguiremos hablando con Brian Acuña sobre temas de la manipulación mediática en el conflicto de Oriente Medio, el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes o palestinos. Muchas gracias por habernos atendido y te esperamos dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias a todos los amigos de Radio Sefarad y seguimos en contacto.